Otra oportunidad para Resident Evil, las confesiones de un Stormtrooper, lo nuevo de Adam Driver y cambios en la próxima película de Disney Animation.
Grabando desde Zoom, esto y más en el episodio 185 de Al final se mueren todos.
Hola, pues bienvenidos al final se mueren todos, episodio 185. Una semana con no tantas noticias,
pero noticias impactantes.
Impactantes.
Pero una semana triste, definitivamente.
Muy. Muy, como dijo Macha, sí pegó. Esa noticia sí pegó.
Sí, la neta sí.
Pero bueno, algunos cambios de fechas. Tenemos suerte directo para sacarlos de medio. Kingsman, The Kingsman, de 20th Century Studios, pospuso su fecha una semanita, ocho días, del 18 de septiembre al 26, no es cierto, un año. 18 de septiembre de este año al 26 de febrero del 2021.
Sí.
Sí, 7 meses. Pues, digo, se ve muy buena. Pero, pues...
Quieren asegurarse que haya gente.
Así es. Mientras tanto, Paramount cambió la fecha de varias películas. Snake Eyes llega el 22 de octubre, 2021. Actividad Paranormal 7. ¿Ya hay 7?
Sí.
4 de marzo de 7 de... Vergas, no mames. Está muy cabrón. Yo me quedé en la 1.
Hasta el 4 de marzo del 2022. Clifford... hasta el 7 de noviembre de 2021. Ajá. Y Scream 5 hasta enero de 2022.
Oye, una pregunta. ¿El Snake Eyes es la de Nicolas Cage? ¿Es un remake o es otro?
No, es la de G.I. Joe. Del ninja.
Ah, ya. Ah, sí, es cierto. Sí.
Qué buena es la de Nicolas Cage.
¿Qué está? La de Snake Eyes es con Henry Golding, que es el que sale en Crazy Rich Asians. Y establecí en este programa mi elección para que sea el próximo James Bond.
¿Es británico?
Sí.
No. Henry Cavill. Bueno, taquilla no ha habido, ¿verdad? Bueno, vi que así Tenet había ganado 50, 60.
Millones, Tenet lleva 53 millones de dólares a nivel mundial. Y la película más taquillera este fin de semana en Estados Unidos fue The New Mutants, con 7 millones de dólares.
Si mal ¿Es no neta? Sí. Qué cagado.
Yo otra vez. Yo tengo compas que la quieren ver.
Un éxito, total.
Raúl, ¿cómo estás? ¿No te ves?
Bueno. No, es que mi internet está muy pinche, entonces si me veo, no me oigo.
Muy bien.
Sí.
Pero bueno, comenzó con las noticias. Deadline reportó que Netflix canceló, no una, no dos, sino 3 series. Series originales, una que es The Society, I Am Not Okay With This y Altered Carbon.
Esa a mí me gustó.
Yo para le voy a empezar a ver.
La de I Am Not Okay With This la vi con mi mujer. Y es que está basada en Carrie.
¿Ah, sí?
Está basada en... Sí, tiene poderes la muchachita, güey. Está...
Sí, quiero verla porque es la morrita de... La morrita de It, ¿verdad?
La de It. Beverly. Y el niño también. Uno de los, el niño también, sí, está padre, pero pues digo ya, y cuando le conté a mi vieja hace un par, creo que es una semana que salió esa noticia, y dije, ay no, estaba padre. Uh-huh. Alter Carbon nunca me gustó.
A mí no me hace el capítulo 5 de la primera temporada.
Es que la quisieron vender mucho como Blade Runner, como serie de Blade Runner, ¿no?
Y pues, sí, y al parecer, digo, según había entendido, había mejorado la segunda temporada con Anthony Mackie. Que la primera tampoco, digo, no tenía ni malos reviews, pero sí era una serie cara, güey.
Sí.
¿No?
Pagarle a Marta y Gareda.
Y la de Society, según yo, también había gustado mucho, güey.
Qué buen capítulo el de Marta y Gareda, ¿eh?
El capítulo 5 de la nueva temporada.
En el minuto 32.
La de The Society y I Am Not Okay With This sí culpan a la pandemia del COVID por haberlas cancelado, pero no es el caso con Altered Carbon. Entonces, ahí.
Pero Altered Carbon ya iba en picada, ¿no?
Sí, ha perdido ya mucho.
No sabemos porque nunca lanza sus números Netflix. Entonces, ahora sí que quién sabe qué fue. Muy probablemente que no suficiente gente lo veía.
The Society tiene 86 en Rotten Tomatoes. Y el audience score es menor, pero la crítica 86. Digo, eso no está mal para una serie.
No, está bien. Con un tweet de primera página del guión del primer episodio, Netflix ha revelado que se encuentra trabajando en una serie live action de Resident Evil que tendrá Andrew Dapp, que era showrunner de Supernatural. No se va a quedar sin trabajo, ahora va a estar el showrunner acá en Resident Evil. Y a Rowan Hughes de The Walking Dead como productora ejecutiva y directora de los dos primeros episodios. Esta serie va a estar basada en los videojuegos, no en las novelas.
Pero, está basada en los hijos adolescentes de Wesker, güey. Wesker es el villano de la... De hecho, de por tres. Ahí sacaron al villano. Albert Wesker es el villano desde varias, güey. En general... sale, digo, en Resident Evil desde la 2, creo que sale Wesker, no estoy seguro, déjamelo checo, pero es el villano en sí, por ahí salen las películas, también tiene poderes, o sea, él sí tiene como una onda acá de poderes, que no sé si en eso se hayan basado para las películas, güey.
Sí, y pero... este va a tener dos líneas de tiempo diferentes, y creo que una es como de este pueblo y de los secretos que está teniendo, y otro es ahora sí que creo que el 80% de la humanidad ya tiene el virus T y los sobrevivientes quedan antes.
Es en Raccoon City, ¿no? Sí, va a ser en Raccoon City.
Raccoon City. Pues no hay otra, no hay otra ciudad, ¿no? Fuera de Raccoon.
Sí se mueven. Porque el Code Verónica es en una isla. El otro,
Revolution es en un barco.
Ajá, el 4 es en España. En España, exactamente.
5 es en África.
Va a ser la ciudad. Sí, en Raccoon City. Sí, New Raccoon City. No sé si sea la misma de los videojuegos. Nunca los he jugado.
No, si el New Raccoon City, entonces.
Sí, Raccoon City es la del videojuego tal cual. O sea, la de la 1, del 2.
Porque el primero es en una mansión todo. El 2 ya está en la ciudad.
Ajá, el 2 es parte de la estación de policía y parte en la ciudad con el otro personaje, ¿no?
Leon.
Yo sí los jugué, no he terminado el segundo nuevo, o sea, el remasterizado está muy chingón, ya con nuevos gráficos y todo, la verdad está muy bien. Lo he estado jugando, o sea, hace una semana, pues... Está bueno.
Para mí es de los mejores juegos. Resident Evil 2 es de los mejores juegos que existen.
Ese y Dinotopia, ¿no? Dino algo.
Dino Crisis.
Dino Crisis
2. Sí, buenas.
De las dos timelines. La primera, las dos hermanas de 14 años, Jade y Billy Wesker, llegan a Raccoon City, esta nueva ciudad, en donde tendrán que crecer rápidamente a la adolescencia. Y descubrirán que este pueblo es mucho más de lo que parece y su padre puede tener oscuros secretos.
Interpretadas por Jennifer Lawrence y Scarlett Johansson, de 14 años. Para como Netflix y sus castings.
Y el papá va a ser Chris Hemsworth.
8 episodios de una hora confirmados, ¿verdad?
Y la segunda timeline es una década en el futuro. Quedan menos de 15 millones de personas en la Tierra y hay más de 6 millones de monstruos, personas y animales infectados con el virus. Y ahora Jay tiene 30 años y aún batalla con vivir en este nuevo mundo mientras los secretos de su pasado y sobre su familia siguen cazándola.
Oh, bien, me llama la atención. Y es Jane. Ajá, la hija.
Pero bueno, ahí obviamente digo, nice. lo que puede gustar o no a la gente de los fanáticos de los videojuegos, pues es que realmente no. O sea, no va a salir ninguno de los personajes principales, ni Chris, ni Jill, ni Leon, ni Claire. Entonces, es
de aquí. Creo que eso le puede pegar mucho a la franquicia de Resident, que no haya ese link.
Que no sale Mila Jovovich, así.
Y aparte no tiene nada que ver con el canon de los videojuegos, porque estoy checando y Albert Wesker, pues sí, el Wesker, el malo, no tiene ninguna descendencia más que un mercenario que se llama Jake Mueller. Realmente no tiene nada, o sea, nada que ver con nada. No sé por qué chingados les cuesta tanto trabajo hacer algo con Resident Evil. Pues que se apegue, no es como que su canon y su lore fuera, sea sí, tan interesante.
Fuera los videojuegos.
Pero que se apegue con algo de los videojuegos, güey. O sea, digo, a fin de cuentas estás haciendo algo de zombies, güey. Nomás son como mutan diferente y ya. Pero otro bueno.
Template.
O sea, que habrá que verla. Esperemos que esté buena.
Sí, no, pues a ver qué pasa acá.
En exclusiva de The Hollywood Reporter, Roberto Aguirre Sacasa, creador de Riverdale, se encuentra trabajando en un reboot de la exitosa serie de ABC Pretty Little Liars. Un reboot 3 años después de que la serie terminó.
Es lo que te iba a decir, güey, ¿sí? Que nos acabó hace poquito, creo.
Tiene 3 años que se terminó.
27 de junio del 2017 terminó Pretty Little Liars.
De hecho, era lo que iba a preguntar, ¿no es demasiado pronto para un reboot?
Pues sí, pues a mí se me hace súper... Y creo que hubo un par de spin-offs que no funcionaron. Esta serie no va a tener nada que ver, pero pues...
Pretty Little Truth Tellers.
Y pues si está funcionando Riverdale.
Qué tiene... pésimo nombre.
Es el spin-off donde decían donde no había intriga, porque todos decían la verdad.
La verdad.
Güey, ¿qué te pasa? Está la de la creación de la mentira en donde todos decían la verdad y ahí se genera una excelente película.
Eso sé.
Y pues así que a mí se me hace muy pronto, pero pues si Riverdale ha tenido su éxito con... Encontrando
es que a fin de cuentas posiblemente necesita Disney ese material. Acuérdate que es Freeform y ABC. O sea,
es de Disney, exacto.
O sea, es Disney adolescente, pues, pero bueno, Warner Brothers tiene los derechos, güey. Y al parecer el reboot sería para HBO Max, no para ABC, ni para...
Para la guerra del streaming.
Para Freeform. Ajá, wey, pero aparte sería para HBO Max, güey.
O sea, aparte un reboot de una serie tan exitosa y tan pronto, creo que tiene muchas cosas en contra de esa idea.
Pero muchas a favor, y diría Don Cangrejo, el dinero.
Dinero, dinero.
Eso sí. Y bueno, The Hollywood Reporter también, no. Una cuenta oficial de Star Wars ha anunciado la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie más aclamada de este año, de Mandalorian. La estamos esperando con ansias. La fecha original se iba a revelar en lo que era el Star Wars Celebration, que iba a ser este fin de semana, pero pues ya la revelaron por medio de la cuenta oficial, que se va a tratar el 30 de octubre. Y para Latinoamérica, la cuenta oficial de Disney Plus ya salió y anunció que a partir del 17 de noviembre vamos a tener, obviamente, la primera temporada y los episodios que estén hasta el momento de la segunda temporada.
Sí.
Por ahí, la mujer esta, Grace Randolph, que se dedica... Que se hace cuenta Donald Trump de las pinches películas, güey. Está cabrón esa mujer, güey. No la sigan, no la vean, pero sabemos que existe porque todo el mundo le pelea. Grace Randolph estuvo diciendo que Mandalorian tenía muchísimos problemas en la producción, que no había salido o no ha salido el tráiler porque están haciendo extensos reshoots y que el tráiler no había gustado y por eso no lo habían sacado el fin de semana, como se había dicho. Obviamente, cachetada inmediata, la cuenta de Star Wars anunció las fechas. Obviamente no se va a atrasar la serie, como la mujer estaba reportando, y pues todo va bien. Entonces, se está trabajando, de hecho ya los sets de exterior que tienen para The Mandalorian ya los están transformando para la serie para Obi-Wan Kenobi.
Sí, y aquí también si empezamos con la clase de matemáticas de al final se mueren todos, si son 8 episodios, sale el 30 de octubre, 8 semanas que queden en el año, entonces no tendríamos The Falcon and the Winter Soldier este año, sería hasta el próximo año.
Que era la serie inmediata y al parecer, el orden era Falcon Winter Soldier, terminaba en octubre, después Mandalorian y WandaVision la esperaban en diciembre, ¿no? Cuando terminara The Mandalorian, pero pues al parecer y con este nuevo orden, pues nos damos cuenta que las series de Marvel van a tener que esperar. Qué bueno, porque realmente...
Pues es que se escucha muy político, el nuevo COVID.
Oye, pero está bien, güey, porque pues así, si alguna vez nos iba a dar la tentación de buscar formas alternativas para verlas, güey, pues ya las vamos a tener mejor en HD y en nuestra tele, chingón.
Y ya, sabe, y ya sabemos que Disney Plus jura, promete que van a ser simultáneos los estrenos, entonces eso también va a estar bastante chido.
Ajá, y bueno, digo, hablando de Disney Plus, mañana se estrena Mulan. Sí. Entonces, digo, ya Mulan la Plus. Gente, hablaremos igual al ratito, yo creo que decimos algo de Mulan, por ahí ya hay como reviews que dice que salieron. Sí, ya
levantó el embargo.
Ajá, y entonces, digo, ya platicamos al ratito, sí. Pero bueno, Rodrigo.
Pues continuando con el tema, con temas relacionados a Star Wars, en una entrevista con British GQ, John Boyega comparte reflexiones sobre el trato a su personaje Finn, desde el racismo que sufrió hasta el trato de minorías en esta nueva trilogía.
¡Tan, sí, tan, tan! Está muy interesante este artículo. Yo verdad, invito sí. a todos nuestros escuchas a leerlo todo, porque creo que hay gente que se está quedando con el encabezado o con frases nada más.
Con la impresión de solo me quejo, ¿no?
Ajá, creo que habla muy bien de... Y es muy importante. Mucha gente lo está queriendo como reducir a J.J. Abrams. Bueno, Rian Johnson, malo. Pero es todo un sistema de cómo fue que sí, que Finn tuviera una... Porque imagínate que te digan que vas a ser la estrella de la nueva película de Star Wars. Y me remonto a cuando John Boyega vio el tráiler de The Force Awakens, ese video de reacción que tiene es increíble, y que se vea relevado a un personaje secundario que no forme tanto parte de la historia principal, y no lo reduce solamente a él, habla de Kelly Marie Tran, de Naomi Aki, y pues cómo pues no le pareció.
Pero la pregunta aquí es... ¿Va realmente hacia un aspecto social o va acorde a la historia? Yo no lo pude leer completo. Ajá. Sí, o sea, que realmente es una afectación a las minorías dentro de la saga de Star Wars.
Él lo dijo así tal cual. Sí. No, se sintió atacado personalmente. De hecho, sí abrió como el varios personajes de diversos.
No, lo entiendo esa parte, pero ¿va acorde a lo que se tenía planeado desde un principio hacia donde llegó a ir la trilogía?
Es que
¿o va no con sabemos, el dolo, por así decirlo?
Ahí no es que sabemos.
Ellos lo tenía planeado.
Porque ellos no sabían ni madres de la historia. Acuérdate que hicieron Chile Mole Pozole y por lo mismo no hay conexión. O sea, no sentimos que todas las películas hayan sido tan buenas o exitosas, güey. Realmente, a mí el momento clave se me hace, y Carlos va a coincidir conmigo, yo lo hubiera matado en la 8.
En la Jedi, sí.
Todo, si se hubiera muerto ahí, creo que hubiera cerrado mejor su personaje que como cerró gritando Rey toda la última película.
Sí, ajá, que iba a estrellarse pues contra los... Ajá, exacto.
Él va como a decir cómo J.J. trata de regresarle eso en episodio 9, que funcione o no, ya está a debate. Pero yo creo que aquí lo que más...
O sea, ¿se le fue a Rian Johnson? ¿Tú sientes que sea tal cual así?
Sino que haya habido una... Como un... No un engaño, pero como en este sentido de tratar de dar una sorpresa en la película de que Rey fuera la protagonista y no Finn, quedó demasiado relevado Finn. Recordemos estos pósters de Finn con el sable de luz. En los primeros trailers, él era el que traía el sable de luz. Sí. Todo apuntaba a que fuera esta historia.
Pero
de...
era el típico engaño que también hace
JJ,
¿no?
Sí, ajá. Sí, claro. En tratar de cambiar las expectativas o cosas así, pues terminó relevando a este personaje. Bien.
Pero ahí yo siento, el Force Awakens siento que termina muy bien. Y la importancia es de que ya en la segunda ya no le dieron esa relevancia. Eso es lo que yo en la octava, pues.
Y este trío de personajes, Rey, Poe y Finn, también habla de cómo Oscar Isaac sufre de esto.
Sí.
Cómo hasta el final tienen este intento ya desesperado de que sean ellos tres en una aventura.
Y pues, pero entonces creo que es más como el... Se rompió el arco de alguna manera de la trilogía y no supieron cómo... O sea, sí salieron afectados, es un hecho, pero se rompió el arco y no es tanto como un trato a la minoría. Eso es lo que creo que hace muy grande la declaración, güey.
Sí, no, fue porque sí él fue de los actores que más sufrió abuso en línea durante el proceso.
De que debía haberse quedado como Stone
entre
Trooper,
ella y Kelly Marie Tran. Sí. Él habla de... Yo tuve que bloquear miles de cuentas de Instagram que mandaban amenazas de muerte. Que porque
aparte
yo
no anda muy perrucho. Tiene lo que va del año también muy intenso. Él en redes sociales en general. Digo, exacto. Él ya está y realmente está en el movimiento, güey.
Pero dentro, o sea, de la producción no vivió, no vivió racismo, güey.
No, la sí, dentro claro de la producción.
Que sí. Ah, no,
lo hubiera hecho en el...
Sí, no.
Pero él demandó, o sea, él sufrió no. muchísimo abuso en línea. Y va
a... Pero si lo... de Star Wars, que como
y si lo hubiera otros. Hecho en ese... Ajá, como yo, como Best, ¿no? El, o sea, Ahmed Best, el Jar Jar Binks también subió ataques. Acá lo que es eso, no lo pudo haber hecho en el momento, porque posiblemente en el momento pues lo matan, lo vetan y nunca lo vuelvan a usar. Pero a lo fin corren, de cuentas, ajá, a fin de cuentas es eso. Más bien él está como sacando poquito el lo que se podría considerar como un engaño de Disney de jugar, como ya lo alegamos hace mucho tiempo, en porque crear personajes diversos nada más para hacer relleno. Ajá, sí. Para hacer relleno. Entonces sí, es eso, digo, no está mal, ajá. No está mal, y está bien que se queje, la neta, güey. Se me hace. Sí. Y es de los cabrones muy fuertes. En toda esa ahorita. Cosa, da un discurso, él tiene un discurso hace poco con lo de todo, cuando fueron las protestas y todo eso, él dio un discurso, ¿no? A las protestas en Londres.
Ah, sí, en Londres.
Realmente sí. Es un cuate muy ajá. letrado, en lo el, que quieras, güey.
En el sí artículo habla de su experiencia dando este discurso, por eso lo, de verdad creo que es muy importante que lo leamos todo, y ahora sí que es escucharlo y darle su espacio para que él hable de su experiencia, y creo que es el momento de que ya pasó la película. Ya se bajó un poco, pero Star fíjate, Wars falta mucho para que vuelva a salir una película.
Y es muy buen actor también.
Sí, es muy buen actor.
Pero ese quemón y ese cansancio lo trae Oscar Isaac y lo tuvo Harrison Ford. O sea, realmente es una franquicia que cansa mucho, ¿no? Los
actores. Sí. Hayden Christensen, no se diga.
Kelly Marie Tran.
El hecho que sea tan grande, la vara está muy alta, güey.
Sí, y creo que la parte de quejarse por comentarios de los fans no va, güey. Exacto, no, o sea.
Imagínate que te estén mandando que te estás arruinando su película y que van a ir a matarte a tu casa.
Güey, pero es que se lo han hecho, como decimos, a Hayden Christensen,
pero eso no lo hace más normal.
No, yo sé que no, güey, pero no es que diga, solo me ha pasado a mí, güey.
Es que él no está diciendo en el artículo que solo le ha pasado a él.
El artículo lo dice muy bien.
Ajá, pone el ejemplo de Kelly Marie Tran, de Oscar Isaac, de Naomi Aki, que sufrieron lo mismo.
Por eso, pero el güey solo se centra en esta trilogía, no. Cuando ya viene desde atrás.
Sí, pero no lo resume a su experiencia personal, los ataques. Lee el artículo, de verdad. Okay. Habla muy extenso.
O sea, no estoy en contra de su quejez. Mi máxima duda era esa, de que si hubiera sido como real problema de minorías uh-huh. o más que nada se les cayó la estructura pero de la trilogía.
Es que también cuando fue el caso de Hayden Christensen o de Billy Dee Williams, que en su momento que también pasó... Sí. No era como que se podían meter a Instagram de Hayden Christensen y mandarle un mensaje de que, oye, tal, 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 estás arruinando Star Wars por tal, tal y tal, y que él lo pudiera ver. No existía.
Va a sonar a broma, güey, pero probablemente podía ser peor. Porque tú ahorita eres una figura pública y estás expuesta por las redes sociales, güey. ¿Qué pasa si esas amenazas a Christensen le llegaban a su casa? Decías, ay, cabrón, ¿cómo chingados averiguaron mi correo, güey?
Pues sí, pero aquí me refiero a la inmediatez y el volumen de las amenazas. O sea,
que... Pues como lo que pasó con esta, la Scarlet Witch, ¿cómo se llama?
Wanda, Elizabeth Olsen,
lo que pasó, ajá, de que también tuvo que cerrar sus cuentas y todo por la gente, como es lo que dice Machas, al momento que ni siquiera estás empezando tu carrera con un hit y ya te están amenazando, eso es lo que está muy feo, pues.
Daisy Ridley cerró su Instagram, Kelly Marie Tran también.
Sí, hasta el mismo Ryan Johnson, cuántas amenazas le siguen llegando ahorita. Pues. Sí. O sea, sabemos que la gente es muy, muy tóxica.
Los fans de Star Wars, más que nada. Güey.
Sí.
Pero bueno.
Y dice Mace que hizo bien lo que dijo. Ahí está el reportaje. Siento que también es una alerta roja a todas las películas que quieren meter solo minorías por curso de hoy en día sin que tenga importancia su personaje, solo meterlo porque sí. Si vas a meterlo, desarrolla un buen personaje, desarrolla un buen arco y aviéntalo bien a una película, no nada más lo avientes para que lo vean.
Fíjate que es eso, la verdad es que yo siento que es el forzar. En su momento, Rodrigo, Chava, Carlos, o sea, varios, y tuvimos la legata con el Machas de lo mismo, que sí tiene que haber diversidad, pero si forzas la diversidad, güey, acaba viendo esto.
Queda mal, intentos, ¿no? Queda peor.
O sea, y la película queda peor, exactamente. Porque las películas no son buenas, digo, son buenas.
Y ¿sabes qué? Fíjate, creo que pesa más en Star Wars porque también ellos son mucho de predicar esta diversidad. Sí. Es decir, queremos detener de todo, de todas las etnias. No sé, y creo que eso pero... les puede jugar en contra, güey.
Por bueno, ese tipo de cuestiones. Hablando de Kelly Marie Tran, gordito.
Ok. No sabía que Kelly Marie Tran hasta ahorita la vi. Ahí está. En un primer vistazo que nos da Entertainment Weekly, nos muestra un poco más sobre Raya and the Last Dragon, que es la nueva película que sale el próximo año de Disney Animation. En marzo sale, de 2021. Que cambió de director, actriz principal, y aparte sumó un nuevo escritor a su equipo, que está curioso.
Faltan 5 meses, sí.
Sí, estamos en septiembre, sale en marzo. Pero bueno, Don Hall, que dirigió Big Hero 6, y Carlos López Estrada, que dirigió Blindspotting, son los nuevos dos directores. Se agrega Quy Nguyen, guionista de Crazy Rich Asians, que se agrega al equipo de escritores. Y Kelly Marie Tran tendrá el rol protagónico de Raya.
Sí. Está cabrón que en 6 meses. Eso es lo divertido también de la animación, ¿no? De que si no te gusta lo vuelves a hacer. Por eso el Mandalorian también así la grabaron, sí. Como graban las películas de animación. Porque faltan 6 meses, ya cambiamos de escritor, de director y todo, y otra vez, como, ¿qué?
Sí, adiós, ya no me caes bien.
Qué bueno.
Por eso, cuando una película de animación es mala, es porque es mala. O sea, está muy, muy difícil que una película de animación... Hay malas, pero entonces es como, güey, puedes hacerlo las veces que quisieras, las tomas que quisieras, te están dando la libertad y aún así te quedó mal. Es como, entonces no sabes. Yo creo, pues.
Fíjate que justo ayer veía un live de Hugo, Hugo Blendl, ya es amigo del podcast también, de Manches.
Sí.
Estaba viendo, y presentó él un corto animado que él ayudó a animar de una película de Popeye, güey. De hace muchos años que iba a salir en 3D, tal cual, y era de Genndy Tartakovsky, que es el de Primal y el de Samurai Jack, y, o sea, tiene muchas... Él se salió... Y no hizo esa película de Popeye que ya estaba avanzada para hacer Hotel Transilvania después. Y Hotel Transilvania fue un éxito a su momento, pero realmente es eso. O sea, pinche película ya estaba avanzada y dijo, güey, no, pues yo ya me voy para allá, güey. Y se fue a hacer otro proyecto y ese proyecto murió y dice que ya, o sea, él decía en su live que ya habían avanzado en la película realmente y se había creado el corto y se habían creado los personajes, un montón de cosas. Pero pues nunca se hizo la película Popeye y Hotel Transilvania, pues creo que tiene 3 o 4 películas, ¿no? O sí. 5, no sé cuántas van ya. O sea, digo, son los 3. Cambios así como bien radicales, güey, de lo que pasa en la animación. Y bueno, chavita.
Chava.
Deadline reporta que Adam Driver prepara un nuevo proyecto y se trata de Thriller 65. Producida por Sam Raimi y con los guionistas de A Quiet Place, Scott Beck y Brian Woods, quienes además se encargarán de dirigirla. No se sabe mucho de la historia, más allá de que tendrá un toque sobrenatural. No sé si era la primera película de ellos, pero el guión de A Quiet Place es muy bueno. Falta Karancinski, que también ayudó en el guión, pero...
Yo ya no confío en Sam Raimi. ¿Cuál fue la película que fuimos a ver de...
The Grudge.
Bye. Produjo la de los cocodrilos, ¿no?
También y él también la de The Grudge, sí. La nueva versión.
Pero no la dirigió él.
La produce, güey. Imagínate, ya lleva dos de dos.
Como que el anuncio por Sam Raimi no es calidad. No significa.
Exacto. Calidad. Exacto. Creo que sí, le deberían quitar a Sam Raimi.
No es James Wan, pues. No es James Wan o Blumhouse, ¿no?
O Guillermo del Toro, pues, de que él sí sabe, está muy metido en las producciones.
Pero Raimi sigue viviendo de Evil Dead, güey. O sea, realmente Evil Dead.
Y de los
nanos. Me preguntabas, película de $350,000 costó Evil Dead en su momento, güey. Y realmente fue un éxito. Y desató una trilogía, creó un icono del... Pero...
¿El qué?
De hecho, se reveló hace poco unos videos de Raimi, ahora que también estuvo la cuarentena, del Venom, ¿no? Del Venom original que él quería usar y que no lo dejaron usar para la tercera película. Y está muy diferente. Pero bueno. Y ya se me cortó.
Hablando de cine de terror, en una entrevista en Fantasia Fest 2020, Mike Flanagan, director de Doctor Sleep, declaró que el proyecto de Stephen King que le encantaría adaptar se trata de The Dark Tower. Creo que haría un muy buen trabajo.
Le fue un poquito...
Pero sí, es enorme, ¿no?
Va a tener otra serie en Netflix que es como la secuela, ¿cómo se llama?
The Hunter of Bly Manor.
Que es como la secuela de esta serie.
The Hill House. Ajá.
Y ha hecho varias películas de Stephen King. Sí. Gerald's Game también la dirige él.
También hizo Oculus, que mal no recuerdo.
Bly Manor. Pues Dark Tower, digo, tuvo esa adaptación extraña con Idris Elba y
Matthew McConaughey.
Que también es lo mismo que decíamos de ahorita hablando de las minorías. En el libro al personaje principal lo describen como Clint Eastwood y metieron a Idris Elba, que no tiene nada de malo, pero la película no está buena, pues no estuvo bien adaptada al personaje, también le quitaron mucho peso y todo. Entonces es lo mismo como por querer hacerlo a fuerzas minorías, pero...
No creo que tenga mucho que ver ahí.
No tiene que ver.
Si el guión es malo, es malo. Pues, sin importar quién lo interprete.
Yo no vi la película porque me gustan mucho los libros. No todos a 7, pero uno sí.
Uy, el rato se va a poner bueno esto de la minoría, güey. Ya lo veo venir. Y bueno, en entrevista con The Hollywood Reporter, Chloe Zhao habló sobre el proceso de dirigir The Eternals desde la libertad
ya es solo creativa Eternals,
que le
acuérdate.
Fue proporcionada a la importancia... Ah, Eternals, tienes toda la razón.
Sí, ya le quitaron el D.
Sí, tienes toda la razón, se lo quitaron. De hecho...
Me acordé de la de Social Network, que le dice, lose the D.
Y bueno, la importancia de tener la primera pareja gay en la historia del universo Marvel y la primera superheroína sordomuda también. Interesante. Es cosa de mi internet. Está interesante el factor también, digo, si lees esta entrevista también con The Hollywood Reporter, hablan sobre su película que va a salir, que posiblemente esté nominada al Oscar. Según dicen, está fuerte ella como... es como early Oscar contender. Ajá, exactamente, se me fue la palabra. Como candidata, pero bueno, esa...
Nomadland.
Se llama...
Nomadland,
exactamente. Sí. Y esa Nomadland va a salir en LA septiembre 11 más o menos. Pero bueno, se está cancelando todo en Los Ángeles. Pero bueno, está para estrenarse, se supone, para los Oscars de este año. Y bueno, pues digo, qué bueno que le den la libertad. Es una directora también. Digo, así como DC se fue en New Gods con esta directora, ¿cómo se llama? Ava DuVernay. Pues está bien, digo, este también épico, galáctico, que es los Eternals, pues bueno, digo, sabrá...
Pero ahí tengo, si es la primera pareja gay, personaje. ¿O se refiere solo al MCU?
No, al MCU. Aquí lo que...
Porque el personaje gay fue Joe Russo, ¿no?
Sí, por eso se me hacía raro.
Se me hace muy chido es que platica, y yo nunca lo dice textualmente, pero yo creo que hasta se sorprendió de la libertad creativa que Marvel le dio, porque dice que esta película Nomadland la grabó muy parecido a Eternals, con locaciones, con horas en la tarde, con iluminación natural, y que no se lo esperaba que usara, por ejemplo, los mismos rigs, los mismos ángulos de cámara. Y pues eso está interesante para escuchar para una película de superhéroes, que creo que no es tan usual. Lo hemos visto, que no les den esa libertad creativa. Y quiero pensar que es como el nuevo Marvel para la fase 4, como ya hicimos el...
Más indie.
Hicimos la batalla galáctica e hiperespacial de 60,000 superhéroes peleando.
Sí, exacto. Te dimos todo peladito y en la boca, te dimos gusto, ahora vamos a experimentar.
Algo un poco más profundo puede ser.
Más espiritual, ándale.
Pues con que sea visualmente mucho más distinto, pueden romperla, güey.
Sí.
Va a romperla como sea. Pero, oye, ¿ya viste esta película?
Cuando conectas esta madre, siempre empieza a caer por todos lados.
Y...
pom, pom, pom.
Sí, creo que... fallas técnicas. Fallas técnicas.
Toda la grabación de otro lado.
Y también...
se cruzaron las líneas.
Creo que está muy interesante todo esto de Eternals. Me extraña que no hemos visto nada de la película. Ya estrena en febrero de 2021. Sí, estrena en febrero.
La movieron, ¿no?
Sí.
Según yo la movieron.
Sí, estrena el 12 de febrero de 2021.
Ajá. Venga.
Entonces, pues, sí.
Y pues con Marvel siguiéndole...
Sí, en teoría, ajá.
Siguiéndole dando con Marvel en The Jess Cagle Show, Peyton Reed pudo dar un pequeño update sobre Ant-Man 3, diciendo que será una película mucho más grande y con un modelo visual diferente. No me encanta que sea más grande la película.
Uh-huh. A mí tampoco.
Creo que se aleja. Ya va a ser todo, va a ser todo agigantado. Sí, no, creo que se puede alejar mucho de su esencia si, si la agrandan tal cual. Ah, como entiendo que va a ser más grande.
En lo personal, ya no le hubiera dado la tercera entrega de Ant-Man a Peyton Reed. Creo que su auge llegó con la primera.
A mí la dos no me gustó.
Ajá,
no,
la dos a mí tampoco me gusta.
Y, sí, y ahorita hablando de la libertad creativa, pues Edgar Wright fue el primerito que corrió por esa disque falta.
Y el guión. Claro, y el guión es que es de Edgar Wright también, la primera, por eso es tan buena. Tiene,
sí.
Que se nota la mano de él, pues.
Que lo escriba Edgar Wright, lo contratamos, Silent Partner, on the Ghost Rider, ¿no?
Ghost Rider, sí, Ghost Rider.
Leí de Tarantino que ha hecho Ghost Rider de varias películas que no tiene crédito y si las lees cuáles son, no se me viene a la mente cuáles eran, pero dices, ah, cabrón, pues igual sí es cierto.
Pero es que siempre pasa, ¿no? Que dices, como que aquí hay, como que hay muchos que ya su estilo es demasiado...
Notorio.
Notorio, y si dices, no les pareció como que había algo tarantinesco en esto.
Pero lo de molarse son en qué parte es tarantinesco y qué parte es medio homenaje.
También.
O intento de copia, que también puede ser.
Y también muchas veces es de que tienen el guión o el argumento o la escaleta y se las pasan a ellos para que nomás las dialoguen. O hasta el guión, le puedes dar una shineada, te cobra por esa shineada y te lo entrega, pues. Mulan, bueno, 80% en Rotten Tomatoes.
Ya para terminar con Marvel, al parecer y según Deadline, Marvel y Sony están trabajando una serie de Silk con Lauren Moon de Atypical al frente del proyecto y con Lord y Miller como productores ejecutivos. Que Silk es esta... miembro de la Spider Army.
Sí, y que de hecho sale en el MCU.
Coreana-americana.
Ajá. Sí, pues tiene... Nomás ella lanza las telarañas por las uñas.
Ajá. Y creo que sería la primera serie...
¿De las populares?
Sería la primera serie live action de este... ¿Cómo le pusimos en el programa? SPCU o algo así.
Spunk. Sí, güey, del universo. Pero aparte, lo interesante, que también estuve leyendo... Es de que andan negociando Sony directamente con Amazon para la distribución de estas series. Entonces, digo, ahí se pone bueno. Digo, Amazon no tiene pedos con Disney. Entonces, no hay bronca. Pero
no, de hecho, creo que son más amigos que enemigos.
Ajá, le traería muy buen material a Amazon realmente. Habíamos hablado en semanas anteriores de lo que ha sido, ¿no?, la contratación de esta mujer para Spider-Woman. ¿Cómo se llama esta, la que le gusta a Chava?
Olivia Wilde.
Olivia Wilde para...
Eso es... Rodrigo.
Es que todas, ¿Rodrigo?, le gustan a Chava.
Rodrigo está muriendo.
Sí, creo que le contaron un chiste.
No, es que la pinche noticia que sigue me dio pena.
Pues ¿cómo vas a escribir? Ahora, ¿qué pasó con Robert Pattinson?
Batman tiene COVID. Extra, extra, extra.
Pues sí, se reportó Variety. Al principio se había escuchado que un miembro del crew de The Batman tenía COVID, pero ahora resulta ser que es Robert Pattinson.
Pues se anduvo dando de besos con Robert Pattinson, ¿o qué, güey?
Pues es que él era la persona en el set que lo tenía desde un principio, al parecer este es el caso. Y otra vez se tuvo que suspender creo que llevaban otros 2 días que habían regresado.
Ay, Dios.
Y pues esto volvió a levantar. Ya
salió el CEO, ¿no? El CEO a
hablar. Que era impensable que se pudiera regresar a una completa normalidad. Y era el problema. Eso era lo que los estudios estaban tratando de vender. Que iba a haber... Y no estoy diciendo que es su culpa, porque esto se esperaba. Así que... Pues qué mal. Y ojalá
aparte de,
no la sufra y le vaya muy bien.
De hecho...
Damos una pronta recuperación. Pero ahora sí que creo que no es el momento para estar produciendo.
Nos están tumbando a nuestro superhéroe. Si no es una cosa, es otra, carajo.
No, y de hecho salió hablando de superhéroes, nuestro superhéroe favorito que no ha sido superhéroe. Pero, ¿cómo habla de ser superhéroe? La Roca también, güey. Tenía 3 semanas ya infectado, ya se curó. Se curó sus hijas. También tiene una hija de 4 y de, creo que de 6. O de 6, o de 4 y de 2, o sea, chiquitas.
4 y de 2.
Y la esposa, 4 y 2, ajá. Y la esposa también ya se curó de COVID, pero sí lo tuvieron, estuvieron intensiándole ahí 3 semanas, dijo.
Y dijo que
están la fuera difícil, de.
Era lo que decíamos antes de empezar a grabar, güey. Imagínate si un cabrón como ese güey, que es todo pinche atlético, imagínate si les da alguno de nosotros 5, toco madera. Nos carga la chingada.
Sí, de verdad, cuídense, amigos.
Que le dé al macho porque es el joven.
Exacto, cállate, exacto. Cállate.
No, que no le dé.
Sí, da 3 vueltas y aviéntate sal.
Si The Rock lo sufrió, no manches, cuídense.
Que también, por ejemplo, Tom Cruise, ahora que está sigue en producción de Misión Imposible.
Uh-huh. Pues ya anda yendo al cine, Tom Cruise.
Para evitarse problemas con traslados de Italia a Noruega, prefirió rentar un crucero para mover a todo el crew y a todo el cast.
Ah, sí, cierto, sí.
Y todos cerraditos en su barco.
Pero
y,
bueno, es Tom Cruise.
Tom Cruise. ¿Quién pompó?
Puede haber dicho, voy a comprar Nápoles.
Y el güey lo va, y el güey lo va piloteando. El güey va navegando.
¿Qué, ajá, para no tener ninguna parada innecesaria.
Que está bien cabrón que cada vez sale más y más gente que recibe constantemente pasteles de Tom Cruise. Se me hace
increíble eso.
Y
son loquillos ese de Tom. Pues
creo que son casi todas las noticias.
Ya, terminamos.
Ajá. Pero qué sección.
Por ahí hay noticillas ahí pinchonas de que Zack Snyder y su película de Army of the Dead van a sacar una precuela y una serie de anime, güey. No sabemos qué pedo con eso, pero bueno, va a salir la serie de anime, va a salir en Netflix, al parecer, de esta película de The Army of the Dead. Que es la que sale Dave Bautista, Ana de la Reguera. Ya habíamos visto que estaba como muy combinado el cast. Todavía no, se supone que sale el próximo año, pero no hay una fecha oficial de cuándo sale la película. Pero bueno, quién sabe qué más esté pasando ahí con Zack Snyder. Sabemos que está ocupadísimo en el Snyder Cut. Hay una demanda de Fast and the Furious que ya tiene buen rato, pero pues eso es cosa legal nada más. No está parando nada de producciones ni nada con uno de los productores.
Ya queremos ver The Boys.
Ah, sí.
Mañana.
No, pero rapidísimo. Ya salió.
Ya lo salió. Adelantaron, lo adelantaron, Warby. Ya está.
Tienen una hora.
Ah, no mames, que ya está. No, pues ya, adiós.
falta la sección del final.
Sí, y súper rápido.
Su recomendación es que durante la semana que recomiendan rápido.
Cobra Kai, totalmente. Cobra Kai. Modern Family, genial.
Digo, no nos sorprende Cobra Kai, güey, ¿no?
No, pero la ves una segunda vez y es una chulada, güey, una puta chulada esa serie. No hay capítulo malo, cabrón.
Titans,
es lo que decía, de que no es la mejor serie escrita, no es la mejor serie actuada, pero tiene una onda que desarrolla entre los personajes que atrapa muy chido, pues. De
muy
que
cabrón.
Importas por ellos, aunque no actúen bien, aunque la historia no esté bien escrita, no sabes por qué, a quién irle. Y eso crear esa empatía a los dos al mismo tiempo es algo muy difícil.
Y sí, sobre todo haber hecho el click con la generación actual, güey, porque entendería la nostalgia, pero que sea la favorita de muchos hoy en día, güeyes menores que nosotros, está muy cabrón, güey.
Yo la estoy viendo, me ha estado gustando. Voy en el cuarto episodio, pero les estaba platicando fuera del aire que mi único problema con esa serie es que Ralph Macchio es muy mal actor. Y cada que sale, como que siento que nunca es está a la par de los demás. Es como
Lily en Modern Family, güey. No, mames, cada que sale esa niña me mata, güey.
Ah, la odio.
Están teniendo sus diálogos los demás personajes y Ralph Macchio dice algo como de que yo pienso de que, chale, primero, nadie habla así y después lo dices muy extraño, pero la serie me está gustando.
No, y fíjate que, digo, parte del mame y el engaño que existe es de que la tercera temporada se viene pronto. Sabemos que Cobra Kai la compró Netflix a YouTube Originals apenas por ahí de mayo de este año. Entonces no se ha producido una tercera temporada porque no tenía una casa todavía. Entonces, cuando se pueda comenzar la producción, van a hacer la tercera temporada y yo creo que por estas fechas del próximo año, si nos va bien, va a estar saliendo, güey.
Venga.
Porque la gente ya dice, ay, ya, Cobra, ya, la que sigue, échenmela. Pues sí, cabrón, los echan las pinches series en un día. Está muy cabrón.
Pues sí.
Yo vi, Chava, sí está malo el segundo capítulo de
Lovecraft.
De Lovecraft Country, pero el malísimo. Tercero no, el tercero
es malísimo, el tercero me gustó.
No, el segundo está muy confuso, es que está muy confuso, o sea, está realmente mal dirigido, no tiene sentido,
está muy mal dirigido. Ajá.
No tiene sentido.
El tercero sí, el tercero me gustó, la neta.
El no tercero, como el primero, no me he puesto al corriente.
Es que el tercero ya más aterrizado y lo estás teniendo todo en un mismo lugar, creo que es mucho más consistente que el que brinca por todos lados, la verdad.
Y creo que está mal dirigido, o sea, es lo mismo que decíamos, una conversación, simple conversación te marea al no estar bien dirigida.
Sí, ¿no?
Te ganaron con la noticia. Me acaba de llegar de uno TV Barça y dice: el COVID llega a Ciudad Gótica. Batman lo tiene.
Chale. Esa yo no la escribí.
Bueno, eso es Machal dijo, chale. Oigan, está llegando un mail que dice que se va a cancelar tu cuenta de Netflix. De no sé qué, es falso. A todo el mundo que le llegue, si nos escuchan, porque fíjense nomás el donde llega el correo. También ya van tres que me llegan en la semana.
Sí, y Chava, es falso porque le di clic y ya no tengo Netflix.
No, es falso porque yo ni siquiera pago mi cuenta de Netflix. Entonces, no puedo como...
Al servicio de la comunidad.
Yo ni Netflix tengo, dice Salvador.
No, sí, pero es de mi hermano. Mi hermano paga Netflix, yo pago.
¿Qué más?
La sección
¿qué más
de al final.
No. En esta lamentable sección de al final se mueren todos.
Chao. Muy lamentable. En esta ocasión muy lamentable.
El último de la dinastía Valdés.
El loco Valdés.
De la dinastía de Tintán, Don Ramón y el loco. El que quedaba vivo, pues ya falleció también a causa de cáncer. Pues ya tenía varios años luchando contra, pero pues no lo libró.
Maldito cáncer.
Sí.
Está cabrón.
Sí, y pues digo,
también
bien vivida,
gran
comedia, ensalada de locos.
Relevante posiblemente para nuestra generación. ¿Machas para la tuya, Loco Valdés, era relevante?
No.
El lobo
no quiero decir no de una forma gacho, pero sí se le respetaba por quien era. Mi papá era muy fan de él.
Pues es que te digo, ya solo queda vivo Alejandro Suárez, güey. Ya falleció Héctor Lechuga, ya falleció el loco.
No hay ensalada de loco. Ya no hay ensalada, sí. No, pero sí está. Fue triste. Para Cristian Castro también.
Sí, claro.
Yo todavía no entiendo cómo Loco Valdés le hizo un hijo a Verónica Castro, güey.
Yo tampoco tengo, y menos en ese entonces, cabrón.
Menos a esa Verónica Castro,
exacto. Ahorita cualquiera.
Pero bien por el loco. Uno de sus grandes logros, me imagino, en su vida.
Pero bueno, además, pues Chadwick Boseman.
La noticia que impactó al mundo Marvel.
Puta, güey.
Se la jugó totalmente las cartas en el pecho. Que además, o sea, pues él juraba que, o sea, hasta una semana antes de fallecer, que le iba a liberar. Y también eso fue lo que también lo llevó a... Pues, o sea, Marvel no sabían, o sea, se estaba trabajando en la preproducción de Black Panther 2. Y digo, una carrera no tan larga, pero sí muy, muy concisa y siempre con una elección de personajes de su parte, iconos e icónicos sus actuaciones.
No mames, la de Jackie Robinson está genial, cabrón. Genial.
Sí, sí, que de hecho vean el tributo que lanzó Marvel Studios para Chadwick Boseman. De verdad impresionante. Y ahí Nate Cooper, que es uno de los productores de Civil War, dice, fue precisamente en 42 que donde Chadwick Boseman interpreta a Jackie Robinson, que dijimos, él es el que le tiene que traer esa levedad a T'Challa, a uh-huh. Black Panther. Y también, o sea, él interpretó también a James Brown y a Marshall.
Güey, van a tener que acomodar tus niveles bien cabrón, ¿no, Rodrigo, güey? Está quemando como tres veces que me asustas.
Me puse a investigar un poco sobre todo lo que fue su... aparte de su vida, su carrera, y siempre el... Todo esto va de la mano de lo que hemos platicado aquí, de cómo Perlmutter no quería que saliera Black Panther. Fue Kevin Feige quien empujó que esto pasara. Y Black Panther no es nada menos que una película, y por ende Chadwick Boseman lograron trascender al cine de superhéroes y se convirtieron en un ícono cultural. Hasta el día de hoy.
De hecho, si te pones a pensarlo realmente, Pantera Negra ya es, exacto, ya es una bandera, güey.
Sí, sí.
O sea,
sí,
ya para que te saludes así por una película, güey, está muy cabrón.
Hasta el día de hoy sigue siendo Black Panther la película más taquillera de 2018 en Estados Unidos, más que Avengers Infinity War. Y también lo que fue el What Black Panther Means to Me, que fue mucha gente que compartió su historia. Por primera vez ver a alguien que se viera como ellos, como un superhéroe de Marvel Cinematic Universe, una película tan grande.
Bueno, 3 Oscars, ¿no?
Sí. Y aparte, ¿sabes qué fue lo cabrón de ese güey que vivió fuera ya de la pantalla? O sea, porque imagínate que te cuelguen el pinche estandarte de todo ese movimiento, de todo lo que generó Black Panther. Literal, se lo pusieron en los hombros a ese cabrón. Y el vato lo supo llevar súper chingón fuera de la pantalla, güey. Sí. Eso es una super tarea
la
muy
verdad,
cabrona.
Digo, y obviamente como estandarte y en el año en el que está pasando, güey, porque es un año difícil para la raza negra, ¿no? Digo, desde se ha dado, no difícil, realmente es un año donde el movimiento y esta eterna búsqueda, güey, porque realmente está muy cabrón y lo vemos en Lovecraft Country, lo vemos
en Watchmen.
En Umbrella Academy, güey, lo tocan también mucho de lo difícil que eran los años 50 para las personas de raza negra, los años 60. O sea, y realmente es eso, o sea, él se puso, tomó aparte desde ese estandarte, o sea, tomó un papel en ayudar a todo, o sea, a todo ese movimiento. Lo que más me conmovía a mí, güey, las fotos de los niños llorando con los monitos de Black Panther, eso se me hace como muy icónico, obviamente, es algo que no pasa, ¿no? O sea, pasa con nos pasó con la princesa Leia, ¿no? Nos pasó con, pero no es lo mismo y no estamos en el momento, obviamente, de discutir qué va a pasar después, no lo vamos a hacer, ya lo hizo, ¿viste el quemadón, no? Que se puso Screen Rant.
Sí, totalmente fuera de lugar.
Screen Rant a la hora, güey, 2 horas que había pasado. Ya como a las 12 de la noche de ese día, güey, ya estaba subiendo sus artículos de ¿y qué sigue para el universo Marvel? No, güey, la verdad, en este momento no estamos para eso. Va a haber mucho tiempo para hablarlo. Y Clark Peters, que es el actor que sale en The Wire, que salió con él en The Five Bloods, estuvo en una conversación ahí con Good Morning Britain, y estuvo hablando que realmente él en su momento pensaba que se le había subido mucho a la cabeza este asunto del Black Panther, porque él en el set de Five Bloods tenía una persona de raza asiática todo el tiempo haciéndole masajes y acompañándolo, también su novia o esposa, la verdad es que creo que su esposa en aquel tiempo, todo el tiempo dándole la mano, estando con él, otra persona también haciéndole como asistiéndolo todo el tiempo. Y este güey realmente pensó, dijo, este güey, pues, yo creo que ya se le subió, ¿no? Y este es un superestrella, ¿no? y realmente se le corta a él la voz en la entrevista porque dice, pues realmente, o sea, estoy arrepentido de haber tenido estos pensamientos. Y es eso, o sea, vivimos en una época y ya como está el año en todo lo mental y todo, o sea, todo lo que ha pasado en el año para mucha gente, pues no sabemos la batalla que está pasando cada quien, güey, ¿no? O sea, sí. Y lo más impresionante para mí también es que cómo lo hizo de la manera más profesional todas estas películas. Ya estaba enfermo cuando hizo todas las películas que conoces, güey.
Y es muy cabrón eso, güey. Está muy cabrón.
Sí.
Y creo que sí, creo. No me acuerdo quién.
Estaba, y
alguien posteó para él lo que dice Raúl.
Marvel no tenía ni idea, güey.
Alguien posteó lo que decía Raúl, no me acuerdo quién fue. Alguna actriz de color mencionaba eso de sean bondadosos entre unos y otros, porque no sabes las batallas que está librando cada persona, y es el ejemplo perfecto ese cabrón, güey.
Sale la película.
Realmente, todo mundo estaba esperando una respuesta de Michael B. Jordan, por ejemplo, que sabíamos que tenía una amistad ahí con él. Obviamente el discurso de Michael B. Jordan en Twitter o en Instagram también fue muy emotivo. Ava DuVernay, que es una directora también de color, dijo, güey, es que somos bien poquitos, y se fue de los más cabrones de los poquitos que somos, güey. Los que más han hecho, ¿no? O sea, el director Ryan Coogler lo hizo, o sea, muchísimos. Obviamente el poco tiempo que él tenía en esto es un cuate importantísimo, ¿no? Digo, porque todos a través de los años, pues, y como lo estuvimos diciendo con esto de la diversidad, pues antes el único que salía era Samuel L. Jackson y te sale de Roy Lindo ahí y el que es Morpheus. Uh-huh.
Morgan Freeman.
O sea, se me fue el nombre, pero realmente son muy poquitos actores de raza negra en papeles trascendentes. Y creo que él superó las expectativas de Disney, del mercado en general, güey, y se hizo un ícono, ¿no? El juego de Fortnite adelantó parte de una actualización y ya dentro del juego, ahorita con su tema de Marvel espectacular, güey, tiene una estatua gigante de la Pantera Negra en una de las montañas, güey. Y realmente, digo, es parte de todo este... Pues en general, o sea, de todo lo que se viene también de homenajes y demás a sus 43 años, ¿no?
Sí, por ahí encuentran...
Que decíamos que era viejo para cómo se veía, güey. O sea, sí. Dijimos, ¡ay, qué viejo está!
Sí, encuentra por ahí el especial de ABC, Chadwick Boseman, Tribute to a King. Tuve la oportunidad de verlo. Muy, muy interesante. Habla, pues, entrevistan a Robert Downey Jr., habla sobre lo que fueron sus interacciones con él. Ponen videos de su carrera, sobre las visitas que hacía, los discursos a las universidades. Entonces, todo un ícono Chadwick Boseman y, pues, rest in power.
Rest in power, Ken. Y, pues, así nos vamos.
Rest in power.
Wakanda Sigan forever. En nuestras redes sociales.
Wakanda forever.
Se mueren todos.
Sí.
Wakanda forever.
Al final se mueren y Wakanda forever. Nos vamos en silencio. Y ya, nos vemos la próxima semana.
Akinaki se mueren todos.